Las cruzadas marcaron las relaciones entre dos religiones y dos cosmovisiones durante algo más de 200 años. También fueron, a su modo, un nexo para unión de gentes de diferente condición y procedencia. Un episodio de la historia con mucho mito y sobre el que ha escrito el periodista y divulgador histórico cordobés Francisco Vocero en su Esto no estaba en mi libro de historia de las cruzadas, de Editorial Almuzara. Señor Vocero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues empiezo apelando a su faceta periodística. ¿Cómo definiría usted las cruzadas con un titular?
Bueno, es una pregunta complicada, pero yo las definiría como unas expediciones de defensa que se acabaron convirtiendo en una causa general entre dos. Las dos religiones más importantes del mundo en ese momento, ¿no? Es muy complicado sintetizarlas con un titular, Antonio, así que me pones en un aprieto importante, ¿no? Hay el titular requiere varias líneas, sin duda ninguna.
Se suele hablar de religión cuando se remite uno a las cruzadas, pero ¿tuvo tanto más de político o no?
Sí, bueno, vamos a ver. Las cruzadas son indudablemente una iniciativa defensiva, no ofensiva, porque se trataba de ir a recuperar la normalidad de los santos lugares para que los peregrinos cristianos pudieran volver a hacerlo protegidos y sin los problemas que en las últimas décadas del siglo XI tenían ya para poder hacerlo, ¿no? Eso en primer lugar. Es decir, las cruzadas no van a conquistar un territorio y ampliar ese territorio y llegar hasta donde pudieran bajo ninguna causa ni política, ni religiosa, ni militar, a diferencia de lo que fue la expansión musulmana por el norte de África y por Europa, cuando entran en la península ibérica y llegan hasta el corazón prácticamente de la Francia actual, en Poitiers, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, lo que nace como evidentemente como una iniciativa puramente religiosa, porque es como así se proclama la primera Gran Cruzada en 1095, el Papa Urbano II, con el tiempo se acaba convirtiendo en un cruce, por supuesto, de intereses políticos por parte de quienes acudían a las cruzadas, en el sentido de poder tener un territorio de control con el que a lo mejor no contaban aquí en la Europa occidental. La inician nobles de segunda fila, segundones, que aquí tenían un espacio, pero no tenían el espacio que ellos querían tener. Se acaba convirtiendo, por supuesto, en un fenómeno económico, porque son las repúblicas italianas las que se aprovechan de todo el gran trasiego de expediciones que hay durante esos dos siglos, fundamentalmente Venecia, Génova y Pisa, y es cuando instalan y organizan su gran poder económico y militar, por cierto, también, además peleando entre ellas de una forma tremenda. De hecho, las cruzadas finalizan con un enfrentamiento durísimo entre Venecia y Génova por el control de las rutas comerciales, de acuerdo, por cierto, con los sultanes mamelucos, en este caso con Calabún, el penúltimo sultán mameluco de las cruzadas. Y cuando te hablo también de política, pues sí que hay algunas cuestiones importantes en la primera cruzada, pero no de política en senso estricto civil, como las entendemos, sino más bien religiosa, porque en este sentido Urbano II lo que pretende con la cruzada no solamente ese interés religioso para la recuperación de la protección en los santos lugares, también pretende de alguna forma tratar de cerrar la herida que se había abierto en 1054 con el cisma de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, la Iglesia de Bizancio, lo que era el antiguo Imperio Romano de Oriente, sino que además también pretende, con esa iniciativa que lidera el Papa desde Roma, que en aquellos momentos tenía una situación bastante diferente de la que podemos conocer hoy. En aquel momento su poder estaba muy cuestionado y estaba muy fragmentado. También él trata con esa iniciativa liderarlo, poner fin de algún modo a esa larguísima querella de las investiduras que había tenido el papado y su antecesor Gregorio con el emperador Enrique IV, el emperador alemán, por el derecho a nombrar obispos, ¿no? Es decir, tiene un componente, por supuesto, principal desde el punto de vista religioso, pero también el inicio encierra otro tipo de componentes y a medida que se van desarrollando las cruzadas, pues lógicamente afloran ya los intereses económicos y los intereses políticos, sin ninguna duda.
¿Y cuánto tuvo, lo he comentado antes, de nexo de unión para pueblos y para gentes? Es decir, ¿culturalmente aportaron cosas las cruzadas, aunque fueran episodios sangrientos?
Bueno, vamos a ver. En aquellos momentos, cuando las cruzadas se inician y cuando se van llegando las diferentes expediciones a lo que entendemos hoy como Oriente Próximo, que estamos hablando fundamentalmente de los territorios que corresponderían hoy a Israel, al Líbano, a los territorios palestinos, Jordania y Siria, hablo de los territorios fundamentales, y una parte hacia abajo, hacia Egipto. Una de las cuestiones fundamentales es que los cristianos que van llegando y se van instalando allí, se instalan. En primer lugar, no se instalan mucho, con lo cual se instalan fundamentalmente, suelen ser militares, no se instalan mucho, pero sí lo que ocurre es que a medida que las generaciones de cristianos nacen allí y fundamentalmente los que tenían el poder y la nobleza de Tierra Santa, de lo que se llama Tierra Santa, mientras se van desarrollando allí y se van convirtiendo en lo que se llaman los pulens, los cachorros, como lo llamaban despectivamente en Europa, van adoptando el modo de vida que había en aquellas tierras, que por cierto, como te estaba comentando, no eran o no eran territorios exclusivamente en el que vivieran musulmanes, todo lo contrario, había una enorme cantidad de gente allí, desde griegos, cristianos maronitas, los musulmanes, judíos, por supuesto, hay una gran cantidad, armenios, hay una gran cantidad de sociedades superpuestas que conviven de alguna manera y que los cristianos que llegan allí más o menos se van adaptando y hay momentos importantes en los que se logra una convivencia más o menos pacífica, una convivencia en la cual hay mucha colaboración. Eso desde el punto de vista, digamos, social, cultural. También desde el punto de vista político, en las cruzadas se produce un fenómeno muy curioso que también lo conocemos aquí, por cierto, en la época de la Reconquista. En aquel momento, si había que aliarse un cristiano con un musulmán o un maronita con un bizantino, no tienen absolutamente ningún tipo de problema en aliarse entre ellos para combatir a otros que eran de su misma fe, ¿no? Es decir, que en este sentido hay una imbricación importante, tanto desde el punto de vista social como también desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que sucede al final? También es cierto que al final el hecho de que haya poco, realmente haya una movilización, una emigración de Europa Occidental a esa zona bastante menor de la que nos podemos imaginar, eso al final pues deja única y exclusivamente la presencia cristiana en manos pues del aseguramiento, en manos de órdenes militares, de las órdenes militares o en manos de esa nobleza que ya se había criado allí y que en un momento dado, cuando finalizan por el empuje mameluco desde Egipto fundamentalmente, no tienen ya un asidero. Pero sí que es cierto que hay periodos durante ese tiempo en el cual, como te digo, hay una convivencia dentro de lo que era el mundo tan violento en aquel momento, pero llega a haber una convivencia sin ninguna duda.
El primer rey cruzado que llegó a Jerusalén fue un vikingo y hubo hasta reina, alguna reina en las cruzadas. Todo eso seguro que desconcierta a los lectores de su libro.
Sí, bueno, vamos a ver. Tendemos a pensar, como te comentaba antes, que las cruzadas las protagonizan reyes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la cabeza, fundamentalmente, gracias al cine y a la literatura, pero sobre todo gracias al cine, que es lo que ahora mismo nos asalta más, la presencia de los grandes reyes de la época. En este sentido, nos viene a la cabeza inevitablemente Ricardo Corazón de León. Pero eso se produce un siglo después del inicio de las cruzadas. Como te decía, la inician nobles segundones y el primer rey que llega muy poquito después, a principios del siglo XII, cuando prácticamente están recién conquistadas y no están ni siquiera conformados los cuatro estados latinos que luego se van a conformar allí, es el rey Sigurd de Noruega, efectivamente un vikingo, y iban como un modo de peregrinación. Y en efecto es el primero que llega y el primero que se va, y además el primero que llega deja allí un contingente de hombres, cumple con lo que él piensa que es la peregrinación, y luego vuelve a Noruega y se convierte en uno de los reyes más destacados de su periodo allí, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, obviamente la gran reina cruzada es Leonor de Aquitania, y Leonor de Aquitania también la conocemos un poco por el cine, las películas, no suena como precisamente la madre de Ricardo Corazón de León, pero Leonor de Aquitania, que era una mujer absolutamente extraordinaria, acompaña a su marido, e insiste en acompañar a su marido, a Luis VII de Francia, que es quien protagoniza y encabeza con el emperador Conrado la segunda cruzada en 1147. Y no solamente la acompaña, es que la acompaña y está con él hasta el final de la cruzada, aunque es una historia curiosa porque a lo largo de ese tiempo está muy unida a Luis, pero luego se va separando. Porque le achacan que tiene relaciones extramatrimoniales con un pariente suyo, en fin, intentos de desacreditar la época porque nunca se pudo probar nada, y acaba divorciada justo a la vuelta de las cruzadas, y poco después se casa con Enrique II de Inglaterra, enemigo tradicional de su ex marido Luis VII de Francia y enemigo tradicional de la corona francesa, y es cuando tiene a su hijo con él, entre ellos Ricardo Corazón de León. Pero otras mujeres de importancia, y tiene a Melisenda, la reina de Jerusalén, que es contemporánea en ese sentido de esa segunda cruzada, que es la que contribuye a reconstruir, ya está nacida allí, y contribuye a reconstruir de alguna forma Jerusalén después de ese primer ataque en el año 99, la primera conquista. Y luego también, por supuesto, yo creo que hay una mujer que es absolutamente fundamental en la primera cruzada, muy, muy desconocida, que es la princesa Ana Comneno, que es la hija del emperador Alejo de Bizancio, que es quien ruega a Urbano y a Roma y a Occidente que vayan a socorrerlo por el empuje de los turcos selyúcidas, y ahí es uno de los motivos también, de uno de los pretextos de la primera cruzada. Y esta mujer era una mujer absolutamente extraordinaria, que lo mismo manejaba un hospital de 10.000 personas, que sabía perfectamente y tenía interiorizado a los clásicos griegos, era griega de origen, lógicamente, como era capaz de organizar una conspiración y rebelión contra su propio hermano cuando el padre le cede el trono aún siendo el segundo, ¿no? Es decir, hay también en ese sentido figuras muy destacadas.
Y hasta San Francisco de Asís intervino de modo pacificador en una de esas guerras santas.
Exactamente, San Francisco de Asís se presenta, esto ocurre en el siglo XIII, en la Quinta Cruzada, y se presenta delante del campamento de Al-Kamir, porque hay una cosa importante: las cruzadas principales son las del siglo XII, las cuatro primeras, las tres primeras fundamentalmente, la cuarta no es una cruzada, es un saqueo, y la quinta y la sexta, en las cuales además participan tanto el emperador Federico II Hohenstaufen, que llamaban Stupor Mundi, el asombro del mundo, y San Luis IX de Francia, el otro gran rey cruzado. San Francisco de Asís llega en esa quinta cruzada, como te digo, llega al campamento, esas cruzadas iban a Egipto, a Damieta van, se dirigen esas dos últimas cruzadas, esa quinta y sexta cruzada. Y San Francisco de Asís llega en una ocasión al propio campamento del sultán de Al-Kamil, por cierto, hijo de Saladino, y llega con la intención de que haya una tregua, de que haya la paz. Y impacta tanto al sultán, que en condiciones normales, por supuesto, el sultán lo hubiera ejecutado, ¿no? Pero le impacta tanto y venía precedido de su fama de hombre santo, que coge y le perdona la vida y lo deja otra vez que se vaya. Pero es una anécdota e iniciativa absolutamente extraordinaria.
Con la caída de San Juan de Acre, oficialmente se pone punto y final a las cruzadas, pero no es el final de la guerra de religión ni en Oriente ni en Europa, casi que al revés.
No, no, por supuesto, claro que sí. Imagínate cuando, en primer lugar, todo esto sigue teniendo una continuidad extraordinaria y llega precisamente a la caída de Constantinopla en el 1453. Y luego, por supuesto, comenzamos con las guerras de religión en Europa, después del cisma luterano, que prácticamente finalizan a mitad del siglo XVII, en 1648, con la paz de Westfalia, ¿no? No, no, las guerras de religión en ese sentido han estado siempre presentes sin ninguna duda. Lo que ocurre es que, al final, ¿por qué finalizan las cruzadas en ese momento? Pues finalizan, como te decía antes, primero, no hay una raigambre real de población occidental en la zona, y en segundo lugar, las cruzadas ya se convierten en expediciones militares muy costosas que no interesan ya en Europa. Ya se podía además hacer una peregrinación armada, porque eso son realmente las cruzadas. Te voy a intentar recuperar rápidamente el hilo del titular de la primera pregunta, ¿no? Fueron las cruzadas, eran peregrinaciones armadas, ¿no? Ya no hay ese interés, ya, como te digo, se pueden hacer además perfectamente en la península ibérica. No hay que irse tan lejos, ya no hay dinero para eso y al final, pues, hay un imperio que se ha unido, porque el mundo musulmán se une con los mamelucos en la segunda mitad del siglo XIII, y ya su empuje es absolutamente extraordinario. Y, evidentemente, era una cuestión de tiempo, y finalizan en ese momento. Pero, como tú bien dices, al final, por supuesto, el combate religioso no acaba, desde luego, ¿no?
Y la última, ¿qué le dice que todavía hoy los grupos radicales que apuestan por la yihad empleen el término cruzados?
Pues es una pregunta fantástica y es un poco lo que es un poco el problema, o uno de los grandes problemas que tenemos. Bien, es cierto que esa apelación a la yihad, por cierto, yihad tiene otros significados que nada tienen que ver con la cruzada radical o con ese exterminio del infiel que proclaman estos grupos radicales que tú estás comentando, como Al-Qaeda, como el Daesh, etcétera, ¿no? Pero bien es cierto que hay cuestiones que no recordamos, pero de repente se vuelven muy simbólicas, como por ejemplo el uso del término cruzada, y el uso del término cruzada que después de los atentados a las Torres Gemelas emplea, no se sabe si voluntario o involuntariamente, el presidente Bush, ¿no? De cualquier forma, lo que sí es evidente es que para esos musulmanes radicales que están en la zona y que tantos problemas están causando y han causado en estos últimos años, para ellos lo que sigue existiendo es ese concepto de yihad clásico, pero porque ellos nos identifican a nosotros, a Occidente, da igual quién sea, como los cruzados, ¿no? Incluso identifican hoy, paradoja de la vida, a Israel como parte de los cruzados, una cosa absolutamente absurda, cuando precisamente los judíos durante aquel tiempo, tanto para cristianos como para musulmanes, eran un pueblo de segunda, ¿no?
Esto no estaba en mi libro de historia de las cruzadas. Lo ha escrito el periodista y divulgador histórico cordobés Francisco Vocero. Señor Vocero, muchas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.